Pablo Lanzarone es licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado sobre formulación y evaluación de las políticas públicas e innovación en la Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas IberGOP. Es coautor de textos de ciencias biológicas para la enseñanza de secundaria, fue director de la División Salud en el periodo 2005-2007 y director del Departamento de Recursos Humanos y Financieros entre los años 2007 y 2010. Desde marzo a julio de 2005 fue jefe del Departamento de Medicina Zonal del CASMU, adjunto a la dirección de SAE-ACMSP. Anzalone participó como asesor en la implementación del Plan de Emergencia en Salud y los programas prioritarios para el primer nivel de atención en salud. Hasta 2005 fue miembro de la comisión del programa del FUS y actualmente se desempeña como director de salud de la Intendencia de Montevideo. Está acompañado por Alejandra Girona, docente en la Escuela de Nutrición, licenciada en Nutrición, integrante del espacio interdisciplinario Infancia y Pobreza en la Universidad de la República. Bienvenidos, un placer tenerlos acá. Les voy a pedir que hablen bien cerca del micrófono porque estos captan bien direccionalmente y bueno, un gusto traerlos aquí. En principio, a propósito de la primera encuesta nacional de salud, nutrición y desarrollo infantil que fue presentada hace muy pocos días y que generó, bueno, algunos datos bastante importantes y fuertes para la ciudadanía en general, como que el del 41,5% de los niños uruguayos entre 0 y 3 años de edad es víctima de inseguridad alimentaria y el 4,3% padece de inseguridad severa, hambre, según la primera encuesta nacional de salud, nutrición y desarrollo infantil, como les decíamos. Vamos a repasar después algunos datos adentro, pero arranquemos por el principio, ¿no? Bienvenidos una vez más. Y el tema, el del tecnicismo, ¿no? Yo les decía, mucha gente se indignó un poco a propósito de que pensaban de que se intentaba ocultar aquí la figura del hambre, ¿verdad? Detrás de estos datos, pero ustedes nos daban ya fuera de micrófonos algunas explicaciones que hacen a estos tecnicismos de cómo se mide la ahora llamada inseguridad alimentaria. ¿Desde cuándo se mide así? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Por favor, les agradecemos a ustedes.
Y en realidad el término seguridad alimentaria es desde el año, te diría que en 1996, FAO adopta este término en el cual básicamente lo relaciona con la posibilidad que tienen las personas de acceder a alimentos y alimentos de calidad diariamente.
O sea que sí, hace largos años.
Desde el 96, por ejemplo, yo tengo la definición textual para que no haya... Dice, todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana.
Fíjate qué extraño, Alejandra, jamás había escuchado siendo periodista en el ejercicio ese término en los medios. ¿Por qué habrá sido? No digo, capaz que la pregunta me la tengo que hacer a mí mismo, pero no recuerdo haber visto ese término, que no te estoy diciendo que mientas, evidentemente, pero está claro que no ha sido manejado por los medios, no digo, cosa extraña.
En realidad yo creo que quienes, y esto lo hablo desde la universidad, muchas veces somos pocos marquiteneros con la información.
Sí, claro.
Y también es cierto que muchas veces hemos estado alejados de los medios y trabajando hacia puertas adentro de la universidad. Así que yo celebro en realidad que este tema los medios lo estén tomando como lo están tomando a partir de la encuesta y a partir de lo que Pablo generó con los comentarios realizados a partir de la misma. Me parece que es oportuno. Pero sí, hace muchísimo tiempo, y de hecho el Uruguay cuenta con otras investigaciones en las cuales antes ya se había medido el caso de la inseguridad alimentaria, que en definitiva, ¿qué me está diciendo? Bueno, que de todas las dimensiones que abarca la seguridad alimentaria, que es el acceso, que es la disponibilidad, que es la utilización biológica, que quiere decir cómo crecen nuestros niños en nuestro país, todos esos datos muchas veces han estado. Se miden de diferentes maneras la seguridad alimentaria. ¿Cuándo surge la inseguridad alimentaria? Bueno, con alguna de estas dimensiones comienza a presentar datos que están fuera de lo esperado para un país en crecimiento.
Claro, de los estándares establecidos. Que era lo que decía Anzalone, ¿no? La posibilidad de medir distintos grados, digamos, de esta inseguridad, ¿no?
Efectivamente, hace tiempo, es un elemento de la calidad de vida de las personas muy relevante. Y nuestro país tiene problemas de malnutrición serios. Sí, tiene problemas que vienen en la infancia y luego también en la edad adulta. Claro. Entonces, vale la pena señalar este contexto porque esa malnutrición es tanto por déficit como por exceso. Y no en un sector social una sola cosa.
Claro, sino, de hecho, perdón, Anselmín, lo midieron en los dos sectores, digo, en gente pobre y gente con mayores recursos, digamos, ¿no?
Y efectivamente tenemos en los mismos hogares las dos problemáticas. O sea, en realidad están muy vinculadas la carencia de alimentos junto con los malos hábitos de alimentación y, por lo tanto, con una nutrición que no es adecuada para las necesidades, ¿no? Y eso lo tenemos desde la primera infancia. Entonces, lo interesante de esta encuesta es que pone el énfasis en los menores de 3 años. Entonces, nos muestra, en una perspectiva global, pensando el ciclo de vida, ¿no? Nos muestra cómo comenzamos estas problemáticas desde muy temprano.
Claro, claro, con la gravedad que eso tiene. Está medio en pobres y no pobres, ¿no? Es así, pues yo tengo algunas gráficas aquí.
Pobres y no pobres.
Hay datos realmente preocupantes. Ustedes son en realidad los especialistas que van a hablar de esto, pero a mí me llamaba poderosamente la atención. Primero una cosa, una pregunta. ¿No hay datos a partir de 4 años, de 3 años para arriba? En este CITEMS.
En realidad la encuesta está enfocada a primera infancia. Los datos que sí tenemos en algunas dimensiones, como yo te decía, que básicamente están relacionadas con el crecimiento infantil, los datos también en general tienen un fuerte componente de datos en menores de 4 años, en menores de 2 años. ¿Qué está pasando con el crecimiento en los escolares? ¿O qué está pasando con el crecimiento en los adolescentes a nivel nacional a partir de la aplicación de encuestas? Es un debe, porque en realidad tenemos o no tenemos un sistema de vigilancia nutricional actual que me permita prevenir. Claro. Porque en definitiva, si yo tengo puesto centinela, yo puedo en algún momento ver la luz amarilla.
Claro.
Cuando yo hago la encuesta veo la luz roja ya de determinadas situaciones.
Y
eso es lo que nos está faltando, un sistema de vigilancia continua.
Yo había
en todas
visto,
las edades.
Sí, había visto en algún medio, que realmente ahora no puedo citar porque se me fue de la memoria, que efectivamente no se contaban con datos a partir de los 4 años en adelante en estos temas, ¿no?
Sí, podemos tener datos parciales,
claro,
que la universidad haga en determinados lugares.
Pero no de este tipo, como la primera encuesta nacional de salud, nutrición y desarrollo infantil. Y algo que les decía que a mí me preocupaba, que de pronto es el corolario de todo esto, pero que quiero que lo analicen grado a grado, ustedes que son los especialistas, es parte de lo que se lee de pronto al final, la advertencia del trabajo, que el 5% de los niños encuestados de 0 a 3 años presenta retraso de talla para su edad, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que eso seguramente conlleva, porque además no debe ser tan solo un retraso de talla.
En realidad,
ahora sí, les abro dos puntos y los escuchamos realmente.
Salimos de la seguridad. En realidad a mí me parece importante, y el otro día lo hablábamos con un grupo de colegas, docentes, que debemos empezar a contextualizar y en definitiva a través de los medios armar como un pequeñito marco teórico de qué estamos hablando cuando hablamos de crecimiento infantil y entonces después poder entender el retraso. De alguna manera durante décadas ha habido daño en muchas generaciones y básicamente relacionadas con la pobreza y la marginalidad de sectores importantes de nuestra población y de la infancia en particular, porque la encuesta sigue mostrando el gran problema de concentración de la pobreza en la infancia. Cuando hablamos de desnutrición, estamos hablando de una desnutrición oculta y no oculta. ¿A qué nos referimos con esto? Una oculta, que es aquella que solo me voy a dar cuenta cuando yo te saque sangre y vea anemia.
Ajá.
¿Sí? Y no, en el 2011 la encuesta realizada en niños que se controlaban en la salud, en centros de salud, mostraba que teníamos graves problemas de anemia en menores de 2 años que llegaban al 30%, que afectaban al 30%. Eso es desnutrición. Y después la que yo veo, la que veo cuando peso, cuando mido, y que me da esto del retraso de crecimiento en un 5%. No tenemos cómo comparar este 5% con qué pasó antes, porque los datos que tenemos en menores, por ejemplo, de 24 meses, hablan de otro tipo de estudio que no se puede comparar y que los estadísticos saben muy bien las metodologías y por qué no. Pero en definitiva, en el 2011 el informe nos decía que un 11% de nuestros niños tenían retraso de crecimiento. Y a mí me importa
grave.
Cuando yo hablo de retraso de crecimiento, estoy hablando de desnutrición.
Claro.
¿Tá? y que estoy hablando de una desnutrición crónica. Quiere decir que pasó tiempo, porque nadie afecta su talla, su potencial, claro, de crecimiento, si no, de un tiempo, día para el, claro, otro. Claro. Pasó tiempo. Sí, sí. Entonces, era importante esa cifra, era muy importante. Hoy, por supuesto, que tenemos esta otra que nos está hablando de un 5%. Igual, las cifras esperadas en cualquier país de nuestras características con el crecimiento económico que tiene es de un 2.3%.
O sea, estaríamos doblegando.
Estamos todavía con problemas, ¿sí? Este crecimiento, a ver, el hijo, es el niño, es el producto de la genética de sus padres. Y eso, uh-huh, es lo que nos permite a nosotros, de alguna manera, la variabilidad entre hombres y hombres, mujeres y mujeres y toda la mezcla. Quiere decir que están los rubios, que están los morochos, los más altos, los más bajos, los más gorditos, uh-huh, los menos gorditos. Sí, sí. Y eso nos permite la variabilidad. Ahora, yo, además de eso, tengo un factor ambiental que influye en el crecimiento. Uh-huh. ¿Sí? No es solo la genética. Hay un importante factor ambiental que me determina a mí si yo voy a poder desarrollar todo el potencial genético. Entonces, si yo me crío en la pobreza, por supuesto que en definitiva estoy obstaculizando el desarrollo del crecimiento.
Claro.
Si yo solo pienso que el crecimiento y que las mejoras van a estar dados solo por la nutrición, voy por mal camino. La nutrición es importante, obviamente que sí, y es importante lo que los niños consuman todos los días. Pero yo además tengo que mejorar las condiciones de vivienda, el acceso al agua potable, el saneamiento. Tengo que ver estas mujeres que hoy crían a sus hijos, porque en definitiva en el informe también aparece el rol y las paternidades allí, qué es lo que está pasando. Entonces, si yo manejo la nutrición, pero además no mejoro las condiciones de vida, y estoy hablando de pobreza, es bastante difícil que podamos mejorar como país.
Claro. Anzalone, ¿qué otros aspectos se podrían destacar de esta primera encuesta nacional de salud, nutrición y desarrollo infantil?
Yo creo que la encuesta es muy valiosa porque también nos muestra cómo persiste con valores menores, porque teníamos en el 2004 más de un 60% de los niños bajo la línea de pobreza, y ahora las cifras de la encuesta de hogares nos dan de que estamos en un 20%. Pero si lo comparamos con el promedio del país, es más del doble que el promedio del país, ¿no? O sea que, y es casi 10 veces más que la pobreza que hay en adultos mayores. Y cuando bajamos a menos de 3 años, en lugar de un 20% son un 33%, que esta encuesta nos muestra eso. Quiere decir que si bien logramos abatir mucho la pobreza a nivel global en el país, mucho, extraordinariamente, comparado con cualquier otro periodo de la vida del país, con cualquier otro país de América Latina, nuestros indicadores sociales muestran un gran avance en materia de pobreza, sin embargo, subsiste una concentración de la pobreza en los niños. O sea, en los hogares que tienen niños, y sobre todo en los hogares que tienen niños menores de 3 años. Entonces, ese fenómeno compromete el desarrollo, ¿no? Es lo que decía Alejandra, o sea, compromete la nutrición, pero también compromete la calidad de vida, compromete sus potencialidades educativas, compromete su desarrollo cognitivo, su desarrollo, claro, afectivo.
Pues va a tener, o sea, problemas de atención, todos esos problemas que se hablan, y múltiples problemas más que, claro, vas a saber, ¿no?
Entonces, en realidad, ahí se juntan dos problemas. Malos hábitos de alimentación que tenemos toda la sociedad nuestra tiene malos hábitos de alimentación, y hemos venido en un proceso complejo, peligroso, de sustituir la comida casera por la comida comprada afuera, de incrementar el consumo de los alimentos con alto contenido en sodio, en grasas, en azúcares, incrementarlo muchísimo, ¿no? Y eso, tenemos una epidemia de sobrepeso y obesidad.
¿Eso qué son, perdón, en salones, los snacks?
Son los snacks, son... todo ese de comida chatarra, le digo yo, para ponerlo sencillo, pero
comida todo lo que rápida, claro, fácil acceso, ultraprocesado,
hamburguesa, papas fritas, sí, los panchos, eso, todo ese tipo de cosas.
Y eso comienza y afecta ya desde la primera infancia. La encuesta muestra, por ejemplo, que el 50% de los niños menores de 3 años le agregan sal a la comida, cuando claramente no está indicado, porque ya tienen sal los alimentos. Sí. No es necesario agregarle nuevamente, y sin embargo se le agrega. O sea que hay un problema cultural importante. Un 25% de estos hogares sustituye el agua por refrescos en menores de 2 años. O sea, estamos generando ya un hábito,
una cultura, ¿no?
Claro, que va a afectar el desarrollo.
Nociva.
A afectar el desarrollo. Entonces, en realidad tenemos dos problemas fuertes, importantes como sociedad, que uno que es la pobreza infantil, la concentración, la infantilización de la pobreza, que sigue existiendo a pesar de todos los avances, y otro que son los malos hábitos de alimentación que nos afectan como sociedad y generan luego las enfermedades por las cuales nos morimos. Porque el 70% de la mortalidad está vinculada con las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, los problemas cerebrovasculares, los problemas cardiovasculares. Quiere decir que en eso la nutrición y la malnutrición es un factor importante.
Todo el mundo siempre dice, de algo hay que morir, ¿no? Pero de todas maneras, podemos enlentecer ese proceso con una mejor calidad de vida, que es lo que se trata. Digo porque en realidad, por ejemplo, en cuanto a la comida chatarra y lo demás, se ha generado toda una cultura alrededor de eso. Una cultura muy marketinera, con grandes avisos, con obra social que hacen las firmas. Está todo muy lindo, pero lo cierto es que desde el punto de vista médico es bastante peligroso.
Sobre todo el abuso, ¿no? Sobre todo el consumo en exceso.
Claro, claro.
No, y la dificultad que es, en definitiva, hablamos de desnutrición y ahora hablamos de sobrepeso y obesidad, sí, que son las otras cifras, claro, que aparecen así en la encuesta,
que preocupantes. Que se producen por los mismos alimentos,
y que conviven en el mismo lugar, sí, en las mismas familias, porque en la pobreza también hay malnutrición por exceso, y que tiene que ver con un cambio en nuestra cultura alimentaria. Y que ahí el Estado tiene que poner
políticas,
tiene, yo pensaba hoy, bueno, lo que cuesta convencer muchas veces, ¿no?, a quienes toman decisiones,
claro,
de la importancia de estos temas. Y así como se ha avanzado en algunos, por ejemplo, no la merienda escolar. Bueno, no nos podemos quedar, ¿no? Sí, pero no nos podemos quedar
mucho
con eso.
Y se demoró mucho también. Se demoró mucho. Se sabía en todo el mundo.
Y además hoy deberíamos preguntarnos qué está pasando a la interna de las escuelas. Uh-huh. ¿Es efectivo o no? Tenemos que aprender a evaluar. Claro. Y tenemos que decir, bueno, hasta ahora las escuelas han tenido la libertad de poder manejar con determinados criterios que tiene la ley, bueno, ¿qué alimentos ofrecer a este año? Bueno, ¿se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Y si no, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿qué acompañamiento educativo estamos dándole a estas acciones? Porque yo me imagino que en un centro educativo, una maestra, una directora, bueno, me llega la ley, pero ¿quién me va a acompañar a mí a buscar estrategias que me permitan que en la merienda que manejan los papás para sacar dinero, para los paseos y no sé qué, bueno, yo tenga que cambiar? Los cambios no se dan de un día para el otro, pero entonces requieren de acompañamiento y de estrategias y de pensar todos juntos,
claro.
Estado, universidad. Por ahí vamos. La publicidad, tú la nombrabas. Mm-hmm. De alguna manera el Estado en algún momento va a tener que tomar riendas en el asunto.
Claro, como hacen con el cigarrillo. Como hacen con el cigarrillo.
Decirle, no señor, cuando usted ve un cubito de determinada marca, ese cubito no tiene verduras, ¿sí? Mm-hmm. Ese cubito tiene un alto contenido en sodio, que mm-hmm. le hace mal, ta, 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 ta. Y cuando usted prepara, no es lo mismo preparar un jugo sintético que un jugo, claro, natural.
Totalmente.
Bueno, entonces en eso el Estado también tiene que empezar a tomar riendas en el asunto.
Es cierto eso, pero no se puede descontar que la realidad económica también nos enfrenta a una cruel realidad, el que es la vida misma. Porque yo pienso, el que va a comer un pancho, el que va a comer una hamburguesa, el que come un snack, es porque no tiene plata para comprar una comida,
sí,
mejor.
Sí, o porque no tiene el espacio para comer. Sí. Por ejemplo, yo te digo algo.
Ah, sí.
Observá en la calle cuántos trabajadores están comiendo en la vereda.
Uh-huh.
Sí. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos un espacio para sentarnos a comer? La
dónde,
escuela de nutrición no lo tiene.
¿Sabes dónde se ve?
Hacía ¿sí? acordar de Cerro Chato. No te puedo creer.
Bueno, entonces,
no
te puedo creer. En esas cuestiones que tenemos que empezar a facilitar.
Se ve acá claramente Plaza Matriz, por ejemplo.
Claro.
Es al mediodía, entre las 12 y las 2.
Es un gran restaurante. Hora, un gran comedor.
Todo el mundo sentado comiendo con su vianda. O lo que compró en algún lugar y lo está comiendo ahí, o la vianda que trajo de la casa. Y no hablo de obreros en el sentido de que trabajan de fabriles. Hablo de empleados de oficina, no digo bancarios, pero quizás sean bancarios también. Pero mucho personal de oficina o de lugares lleno. Algunos parados, van a la Plaza Matriz a comer. Uh-huh. Digo, yo pasaba al mediodía todos los días por ahí y me llamaba la atención eso.
¿Cuánto facilito que acá debería haber una canastita con frutas? Y entonces bueno, cuando uno llegue...
Vamos a tomar esa sugerencia. Es,
bien, pero quiere decir... cuestiones que faciliten, ¿no? No, vos podés educar mucho. Sí, y sí. Yo creo que todos sabemos que comer frutas y verduras hace bien. Uh-huh. El tema es cuando a mí me facilitan, además, el poder hacerlo.
Está clarísimo.
Ahí hay, se han hecho esfuerzos, en el sentido que decía Alejandra, para en varios aspectos. Uno, en relación con el tema de merienda, más allá de que la normativa refiere a los centros educativos, en realidad lo importante no es solo lo que se consume dentro del centro educativo, sino todo lo que se consume durante las 24 horas.
Sí, sí, está
y
claro.
Y la idea y la señal positiva que dio esta ley es que problematizó eso. ¿Cómo estamos alimentando a nuestros niños? ¿No? ¿De qué manera? No solo en la escuela, después cuando salimos a pasear con ellos, cuando en el hogar vienen y toman una merienda, o sea, en cada una de las cosas. Y allí es necesario trabajar mucho el tema del involucramiento de la familia y el tema de los cuidados, el rol parental y maternal, o sea, el rol del padre. Por ejemplo, ahora hay una campaña sobre los roles de los padres, ¿no? Que generalmente sos un sujeto al cual no se asocia directamente con la crianza de los niños. Uh-huh. Y sin embargo cumplís un rol fundamental, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, se hicieron talleres para formar promotores escolares. Entonces ya este es el tercer año que realizamos en conjunto entre varias instituciones, la Intendencia, la Comisión de Salud Cardiovascular, ACE, el Ministerio, acciones de formación de promotores escolares sobre el tema merienda. Trabajamos con gurises de cuarto y quinto año y los apoyamos para que ellos sean los que reproducen en el conjunto de la escuela. Al mismo tiempo hemos planteado a la industria y al comercio diciéndole, bueno, es necesario que aumenten la oferta. Usted no puede pensar de que vamos a hacer un cambio cultural, claro, si la oferta que ponen los supermercados o que ponen los comercios siempre es chatarra, ¿no? Y no, claro, jerarquizan otro componente. Tiene que haber aumentar la oferta de, claro, alimentación saludable para,
bueno,
el turismo.
Acá justamente hay un oyente hace escasos 3 minutos que manda un mensaje, Alejandro de Colonia, dice: habría que permitir carritos con comida sana y que no solo los autorizados por la normativa sean de chorizos y hamburguesas.
Está bien lo que dice. Que
plantea una idea, ¿no? Ni siquiera es una queja.
Está bien lo que dice. Sí. Está
habría
bien
que dejar... Que dice. Sí. Y respecto a eso, yo conozco hogares de no sé si de muy alto poder adquisitivo, pero de buen poder adquisitivo, donde los padres trabajan todo el día, sufren el multiempleo, como sufrimos tantos, y básicamente alimentan a sus hijos a hamburguesas, papas fritas y pancho, por un tema de tiempo. No se pueden hacer el tiempo, o no quieren hacerse el tiempo, o dicen que no les da el tiempo. Entonces saco del freezer el paquete de papas fritas congeladas, compradas, ¿no? O sea, nunca pelé una papa en mi vida, va a la sartén junto con la hamburguesa. Eso es lo que le doy de comer al niño, y de pronto un poco de lechuga y tomate. Conozco varios casos así,
no, es así,
de decirles, pero todos los días pancho, papas fritas y hamburguesa, y no tengo otra. Así pero, están los niños, ¿no?
Pero
están redondos.
Hay un problema de percepción del riesgo, ¿no? Ese concepto, percepción del, claro, riesgo, que se utiliza mucho en política de droga, ¿no? Es, si uno piensa que eso es normal y que eso está,
claro,
bien,
claro,
claro, no se lo cuestiona. Claro. Ahora, cuando empieza a haber mensajes múltiples, claro, desde la academia, desde las instituciones estatales,
desde sus, ¿no?, hogares,
eso,
lo de los hogares,
los
capaz
propios
que,
niños,
porque
escuela,
yo creo que los hogares llegan después de esos, claro, otros, desde el Estado, desde las autoridades, desde la academia, y ahí la gente en su hogar dice, ah, mirá lo que están diciendo. Y está bien, porque, claro, la gente tiene que observar a los dirigentes de su país, ver qué opinan de determinada cosa, si está bien o está mal, ¿no? Claro. Que es parte además de un estudio académico, no es una sanata que me voy a hablar.
La disyuntiva, ¿no?, la interrogante, es como yo fundamentaba que el retiro de los saleros cumplió un rol muy positivo,
sí, positivo,
porque le generó a la gente la interrogante. Sí, después, sí, decide si quiere, ¿no?, agregarle sal,
sí,
lo,
sí,
hace.
Pero tiene ya le planta exactamente la posibilidad de elegir, ¿debo hacerlo o no debo,
claro,
hacerlo? Lo hace reflexionar.
Y yo creo que eso es un componente importante, claro, para el cambio cultural. El ejemplo del tabaco que tú mencionabas hoy me parece que es muy válido.
Claro.
En el sentido, nuestra sociedad, un momento que hizo un clic, hizo un cambio,
sí, sí,
en relación con este tema, ¿no?
Es que yo soy un convencido que realmente las pautas sociales las plantean los dirigentes, ¿no? Muchas veces ocurre que la propia sociedad engendra de alguna manera pautas, pero la verdad es que cuando uno tiene que hacer correctivos o algo, si no va de arriba hacia abajo no llega.
O el mercado, porque lo otro
que bueno, pero estamos lo mismo, porque ¿quién, pero quién le mercado? Manda al empresario?
Claro,
el Estado es el que reglamenta. Sí, sí, pero el Estado es el que reglamenta, no, el que dice sí. Esto se puede vender, esto no se va a vender, esto claro. Debe tener una faja con una advertencia. Tal eso cual. Es el poder ejecutivo. Hoy por hoy en los estados modernos, los poderes ejecutivos se arrogan ese derecho. Uh-huh. Es una política de Estado, porque después parece como la carga de la prueba invertida, ¿no? Sí. Pidiéndole a la gente que piense como un académico, que piense como un presidente, como alguien del poder ejecutivo. No, el poder ejecutivo tiene que pensar como el poder ejecutivo, los académicos como académicos, y la gente como gente, que puede tener una muy buena idea, pero no. Y a veces de pronto puede tener problemas, porque este documento, esta encuesta, precisamente señalaba que en aquellos hogares donde se detectaron niños de 0 a 3 años con retraso de talla, casi el 20% de las madres entrevistadas percibía un nivel de seguridad alimentaria moderado o severa, ¿no? Mientras que el valor entre los niños sin retraso ya es más bajo, de un 12,8%. O sea que ya ahí también hay un elemento familiar, una problemática familiar, ¿no?
Obviamente, que ahí volvemos de nuevo al tema de más al déficit que al exceso. Pero además me parece importante recalcar que en el exceso es muy difícil. Los síntomas de la malnutrición, del sobrepeso, de la obesidad, no se ven como si yo te digo hoy tengo fiebre, me duele la garganta.
Sí, claro.
Yo no te digo a largo plazo. Claro, a largo plazo yo te estoy diciendo si estás comiendo agrotóxicos o no, uh-huh. Y que son pequeños envenenamientos diarios, pequeñitos, uh-huh. que veremos los resultados en 20 años. Entonces, ¿yo cómo hago? O con el sodio, o aditivos.
Claro, uno no
¿cómo
convence,
te lo demuestro? Claro. Porque no convenzo, no te voy a decir mañana vas a tener. Esto es a largo plazo. Es cierto, creo que ahí es donde uno... A ver, cuando uno piensa en desnutrición, uno le vienen las imágenes de hambruna de África, claro, etcétera, claro. etcétera. Y nadie de nosotros quiere que nuestros hijos pasen por esa situación. Supuesto. Ahora, con la malnutrición hemos tenido como el ojo muy flojo,
claro,
si se quiere.
Claro.
Porque bueno, porque las consecuencias no son para mañana.
Es que está eso, efectivamente. Yo he usado mucho esta imagen que la he leído por ahí, que digo, claro, si yo te doy vodka de a una gotita, te vas a emborrachar, vas a demorar un tiempo. Si te lo tomas de un litro, va de un litro y te emborrachas enseguida. Esto es un efecto así, parece imperceptible, pero evidentemente va a llegar, ¿no? Bien, ¿quieren agregar algo más? Porque aprovechando que está en salón aquí, yo le quería hacer algunas preguntas del etiquetado transgénico, quería hablar algún otro tema más. Supongo que habrá muchísimas cosas para agregar de esto. Siempre nos corren los minutos aquí en el programa y siempre nos quedamos cortos con el pedido de disculpas que corresponde. Pero entienden que haya quedado algo afuera de lo que hablamos,
realidad,
que sea.
A mí me parece importante que lo primero es asumir las fotos. Si nosotros asumimos que tenemos que sacar fotos, después tenemos que asumir que tenemos que analizar.
¿Qué hacer con esa foto?
Que tenemos que asumir que si no salió bien, bárbaro para todos, y si hay algo que está mal, nos tenemos que juntar, hablarlo y ahí
es el tema,
y pensar juntos.
Es el tema, es el caso.
Hay que
hablar este tema, ¿no?
Es
el tema del cual hay que hablar.
Que la intendencia ha sido un gran promotor en juntarnos, sí, a través de varios encuentros de cuánto hace, 3 años.
3 años.
Que se viene trabajando, que se viene pensando. Pero muchos de los que participamos ahí no somos ejecutores.
Claro.
Somos asesores. Podemos decir, podemos contar, podemos venir, pero no tomamos las decisiones.
Claro.
Entonces ahí también hay que ver cómo convencemos al que toma las decisiones.
No, pues hablaba yo hoy de los dirigentes, ¿no?
Hay que hacer cambios. Y
claro.
Bueno, y asumamos los problemas y tratemos de mejorarlos, ¿no?
Sí.
Porque cuando hablamos de desnutrición, cuando hablamos de retraso, estamos afectando mucho. Estamos
claro.
afectando cerebro, estamos
todo,
maduración,
claro. sí,
funcionalidad, hablando. Y entonces después nos alarmamos con las cifras educativas que tenemos,
claro.
con los rezagos.
Y ahí hay mucha explicación de todas
Y hay
esas
mucha
cosas.
Explicación biológica. Por claro. supuesto que la nutrición no la podemos mirar solo desde lo biológico.
No, claro.
Es social, es cultural.
Sí, sí. Sí. Es que después va a generar todo, va a generar el mundo en sí, la calidad de vida. Cuando uno habla de la calidad de vida, está hablando ni más ni menos que eso, que es realmente muy grande, muy ampuloso, la calidad de vida. O sea,
sí.
de tu vida, de la mía, la de todos, ¿no?
Digo, de todos.
Es realmente un tema bueno. Muy abarcativo, del cual evidentemente hay que hablar.
Ahora, el 25 de junio, estamos realizando el tercer seminario de una alianza muy amplia, que era la que mencionaba Alejandra, que hemos sostenido en el tiempo todos estos años, ¿eh? Comenzó en el año 2013 y después hemos seguido trabajando con reuniones regulares todos los meses, con grupos de trabajo específicos interinstitucional e intersectorial. están los organismos del gobierno nacional, la academia, la Universidad de la República, las cámaras empresariales, los consumidores. Hemos venido trabajando. Hacemos, este es el tercer seminario, y el eje va a ser una evaluación primero, más acotada, de todo lo que se ha logrado, y después cuáles son las prioridades para el próximo periodo. Y en ese sentido vamos a poner una mirada social de todas las organizaciones sociales, una mirada académica de las organizaciones que están vinculadas, y una mirada desde los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Desde los gobiernos también. O sea, precisamente yo creo que la situación lo que nos genera es una preocupación muy importante en esta temática y la necesidad de profundizar política de cambio en ese plano, ¿no?
Está clarísimo. Yo me quedé muy sorprendido con los guarismos que ustedes hablaron del 2011, porque yo, es cierto que no estuve en el ejercicio activo diario del periodismo justo en esa fecha, pero no recuerdo haber percibido estos datos tan graves que ustedes dan hoy a conocer en la mayoría de los medios, no digo en todos, porque evidentemente les estoy diciendo, no estuve en el ejercicio del periodismo activo y tampoco como ciudadano me leí todas las publicaciones, pero digo, me quedé sorprendido ahora cuando ustedes hablan, porque efectivamente hay un retroceso, o sea, niveles un poco más bajos de inseguridad alimentaria, de hambre, de distintos grados, ¿verdad?, de la problemática, pero me encuentro con que hace 4 años atrás había una realidad tremenda, mucho más tremenda que la de ahora igual es tremenda, ¿no?
En desnutrición crónica,
sí.
En sobrepeso y obesidad tenemos un incremento.
Ajá.
O sea,
se bajó
el nivel de desnutrición crónica medido por retraso de talla,
claro,
en relación con la edad, pero en estos otros componentes de malnutrición también han seguido incrementándose, ¿no?
Lo que marca una tendencia grave, ¿no?
Acá hay, bueno, hay un mensaje de una oyente que un poco me enmienda la plana a mí, que yo no dije que fuera falta de voluntad, pero Leticia Rascaeta, a través de la página en Facebook, dice: fui jefa de hogar con 3 hijas y trabajé mucho, muchas horas, lo enfatiza, para poder alimentarlas a las 3 hijas, ¿no? Y siempre cociné. La falta de tiempo a veces se confunde con falta de voluntad, con pereza o con estar demasiadas horas en el WhatsApp.
Sí, o con transmisión cultural.
Sí,
yo recuerdo a mi madre esperándome que viniera de la universidad o de la escuela con un pan casero para mis compañeros y para mí. Tiene que ver también con cuestiones, pero tiene que ver con cuestiones culturales y de transmisiones generacionales.
Sí, yo creo que sí.
Y la transmisión del cocinar ha quedado en los grandes chefs que aparecen en la televisión,
cierto,
y no en una cocina común, diaria de todos.
Digamos también que el estilo del trabajo moderno ha quitado muchas horas también, ¿no? Esto debo decirlo porque también uno tiene sus años, y efectivamente, yo fui criado de otra manera, aunque mi hija metía muchas horas de laburo y todavía le quedaba algún espacio de tiempo para ir y cocinar, pero bueno, parece que los tiempos de ahora son realmente alocados. Uno no puede mensurar esto. Yo a veces me pongo a reflexionar de por qué pasa esto, me lo digo para mi propia vida, no para los demás, y no encuentro la respuesta, pero sí me encuentro con que no tengo tiempo, ¿no?
No, y compartir, que los varones compartan las tareas domésticas con las mujeres.
Sí, sí, claro.
Que,
claro,
es decir, pensar que la mujer va a trabajar, va a cuidar a los hijos, y además va a cocinar, y es una lógica de postergación.
Uh-huh. ¿No? Pero igual hoy creo que la dinámica en la que estamos viviendo, aquello de que la mujer espera al hombre con la cena pronta, quedó en las películas.
En las telenovelas.
Depende de los sectores en los cuales estemos.
Claro, sí.
Sí, no, claro,
pero el sector más, digamos, más clase media para abajo, si trabajan los dos.
En la pobreza las mujeres siguen muchas recluidas.
En la pobreza, sí.
En el asentamiento.
Ah, sí.
Claro, sí, porque no pueden ni salir de su casa,
hijos.
No tienen la posibilidad. Yo siempre a veces, no pueden tomarse un bondi, porque no tienen dinero. Ese es el tema, ¿no?
Tienen una depresión puerperal.
Sí, claro.
Porque precisamente su proyecto de vida está muy limitado.
Y eso que usted sabe, Anzalone, seguramente debe saber, y vos también, Alejandra, que cuando hay pobreza, la persona que menos la sufre es la mujer, en cuanto a que se destinan los últimos recursos siempre a la mujer, ya sea para sus hijos o hasta incluso para el arreglo personal. Y eso está súper estudiado en la academia. O sea que miren de la situación que estamos hablando.
Exacto.
Porque hay mujeres que ni siquiera están haciendo eso. ¿Ustedes recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial las mujeres todavía se hacían una línea en las piernas para marcar las medias, ¿no? Digo, se hacían con una lapicera, con lo que tuvieran, ¿no? Se tiznaban, una cosa realmente increíble, pero que es lo que hablamos, ¿no? Digo, la cultura, la forma en que se vive, distintas razones que, bueno, deben cambiar seguramente en este mundo moderno. Nos hemos quedado sin minutos, pero le quiero pedir un comentario a Anzalone a propósito del etiquetado transgénico. ¿Cómo va el tema?
En esta semana estamos poniendo en la página web un informe de todo lo que se ha hecho. Hay alrededor de entre 250 y 300 productos que ya están declarados, algunos que pidieron plazo para el etiquetado, que se está cumpliendo ahora, se pidió entre 60 y 90 días, en algunos otros casos ya están en las góndolas con eso. Y al mismo tiempo se están haciendo análisis en el laboratorio de bromatología, en conjunto con Facultad de Ciencias, para ver los casos de los productos que no declararon, ¿no? Que no declararon nada. O que las empresas dijeron que no sabían. Van a salir también ya las primeras sanciones. Hay cuatro casos en los cuales se detectó en el análisis del laboratorio de que había presencia de transgénico, pero las empresas no lo declararon, ni solicitaron plazos. Si lo declararon y solicitaron plazos, están dentro de lo que es razonable en el proceso de implementación. Ajustaríamos a ver que se cumplan con los plazos. Pero si no solicitaron, van a ser sancionadas y se va a publicar los nombres en la página web
del informe. Hay empresas que hasta, digamos, alegaron en su momento, yo me acuerdo, por comentarios a través de los medios de comunicación, alegaron problemas de capacidad operativa para hacerlo. Pero hay empresas que conceptualmente se oponen al etiquetado transgénico.
Sí, ¿no? Hay algunas que han fundamentado eso, pero...
Hay una normativa.
Ya está.
O sea que, aunque
aprobada por unanimidad.
Sí, claro, sí, la normativa es pareja para todos. Yo entiendo eso, pero.
Está muy bien en democracia, cada uno puede tener su punto de vista.
Sí, claro. Pero las normativas son las leyes.
Pero
las leyes
no
son
pueden las leyes. Dejar de cumplir.
Está muy bien.
Y lo han entendido, ¿eh?
Está bien.
Hemos tenido muchas reuniones con las cámaras empresariales.
No, pero digo, estos cuatro casos, capaz que después aparece algún caso más de que conceptualmente, como se oponen, tratan de burlar la normativa y bueno, para que las empresas sepan de que la intendencia está fiscalizando.
Hay una normativa.
Claro, estamos fiscalizando, sí, estamos haciendo los análisis. Incluso hay veces que si hay problemas operativos, muy bien, se contemplan los problemas operativos en un plazo razonable.
Está claro.
Si hay problemas de desconocimiento, se les dice, nosotros hacemos el análisis y le damos la respuesta, si está tienen claro. Que etiquetar o no. Ahora, si no se presentan, incumplen con el decreto. Y en ese caso van a ser sancionados.
Okay. Esto daría para todo un programa más, pero ustedes mismos, entre parte de la charla que tuvimos hoy, hablaban de los agrotóxicos, yo agrego aquí hacia adentro la tracina, el glifosato. ¿Se está pensando algo en materia de salud hacer esto? La OMS acaba de declararlos probablemente cancerígenos, ¿no? Posiblemente cancerígenos.
Ahí hay una dimensión nacional, como parte de toda la preocupación con el medio ambiente. Desde el ángulo de la Intendencia de Montevideo, nosotros realizamos estudios de residuo de plaguicida. Lo hacemos en un convenio con el Mercado Modelo, con un convenio con la cadena Disco, en un muestreo general de alimentos, y ahora en esta semana tenemos una reunión con la red de agroecología para buscar un convenio también para hacerle ese tipo de análisis a los productos agroecológicos.
Muy bien, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente.
Sí, simplemente, solo decirles, en septiembre, 9, 10 y 11 de septiembre, se realiza el Congreso Iberoamericano de Nutrición, organizado por la Asociación de Nutricionistas, que no es solo para nutricionistas.
Muy bien, le vamos a dar difusión, entonces.
Están todos invitados, porque realmente vamos
fecha.
A discutirlo. 9, 10 y 11 de septiembre, Montevideo, Intendencia.
Muy bien, lo vamos a repetir ya más de cara a esa fecha. Nos hemos quedado sin minutos.
Brevemente, para los oyentes que están pidiendo nombre y apellido de la nutricionista, licenciada nutricionista, no, hablando, es Alejandra Girona. Sí, no, pero están preguntando.
Está bien, por varios. Eso. Ya les agradecemos a Alejandra Girona y a Pablo Anzalone la presencia con nosotros. Muy amables.
Muchas gracias a usted.